Éxodo 5. Y vamos a tomar lectura desde casi el final del capítulo. Como si te acuerdas, Moisés y Aarón ya se encontraron, van juntos a Egipto, tienen que presentarse ante Faraón y decir, dice Jehová, que nos dejes ir, que nos dejas salir de Egipto. Y versículo 15 es donde vamos a tomar lectura y dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. He aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y vamos a orar, pedir que Dios nos enseñe hoy de su palabra. Señor, venimos ante ti así con Biblias abiertas, atentos, Señor, y te pedimos que tú nos instruyas y que te reveles a nosotros en estas páginas. Que nos hables, Señor, que nos des entendimiento, Señor, para escuchar y también entender. Y en espera de esto y con toda confianza te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es que Moisés va obediente y se presenta ante Faraón como Dios le dijo, dice lo que Dios le dijo que dijera y Faraón le manda a traer su propia paja. Ahora, si tienen tiempo para estarse quejando, ¿nunca has dicho eso a sus hijos o te han dicho a ti? Ah, bueno, si tienen tiempo para jugar, entonces tienen tiempo también para trabajar. Entonces, así y dices, ay, ¿por qué me hablaste? Y ahora estás más complicado, más apretado, más presionado. Y en efecto, Moisés eso es lo que ve y dice, ¿por qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué afliges a este tu pueblo? Moisés en algún tiempo, si te acuerdas, se vio como el posible instrumento de Dios para salvar a su pueblo de Egipto. Y ahora ya no se ve como el instrumento de Dios, sino como el instrumento de Faraón. Yo soy el palo en la mano de Faraón para que azote la espalda de tu pueblo, Señor. ¿Para qué me enviaste? Entonces, los capataces de los hijos de Israel, si ellos no sacaban el trabajo de los hijos de Israel, los mismos capataces, también israelitas, les sacaban de su espalda con azotes, les sacaban también esa tarea. Entonces, les azotan para que azoten a sus hermanos, para que produzcan ladrillo, y así va la cosa. Y Moisés dice, mira, si estaba horrible la situación antes, ahora ya se volvió insoportable. ¿Y por qué yo tengo que ver con eso? ¿Por qué me pones a mí a ser el instrumento de agravar el peso sobre la espalda de tu pueblo? Entonces, ¿para qué me enviaste? Ahora, Jesús, cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, llega con Pedro, la noche que él fue entregado, llega con Pedro y Pedro dice, no, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, Pedro, lo que hago ahora no entiendes, mas entenderás después. Y es interesante, si tú vas a la primera epístola de Pedro, entonces él escribe al final, en el último capítulo, dice, y todos pónganse a servir, pónganse un mandil, y pónganse a servir los unos a los otros. Entonces, quiere decir que lo que Pedro no entendía esa noche, sí lo entendió después. Porque Pedro, en la noche que Jesús fue entregado, él está pensando, ya vino la entrada triunfal. Jesús viene como Mesías a Jerusalén a reinar. Muchos no entienden, muchos no lo reciben, pero él es el Mesías, yo lo sé. entonces mañana va a estar mejor la situación y Jesús ya va a tomar su trono, va a ser el hijo de David y va a reinar y todo va a cambiar. Y no cambió así, sino esa noche lo llevaron a la cárcel. Y esa noche Pedro le niega 3 veces a Jesús. Nada salió como Pedro había imaginado que sería. Entonces, pues igual Moisés. Lo que hago ahorita, Moisés, tú no entiendes, mas lo entenderás después. Y versículo 1 del siguiente capítulo, ya Éxodo 6, dice así. Jehová respondió a Moisés. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Ahora, eso había dicho ya en capítulo 3. Yo sé que Faraón no les va a dejar ir, sino con mano fuerte. Dios dice, yo te estoy diciendo de una vez, Moisés, que esto no va a ser inmediato y no va a ser fácil. Va a ser por mi mano nada más que les deja ir. Y como sabemos, después hubo plagas en Egipto, hubo terror y espanto, y los mismos líderes de Faraón, los jefes de Egipto, le dicen, esto es el dedo de Dios, ya date cuenta. Y Faraón ahora todavía más resistente, entonces eso está por venir, pero Moisés no sabe que Dios va a hacer una plaga y otra plaga. Moisés no sabe qué va a suceder en el siguiente capítulo. Tú y yo sí. Entonces tenemos una ventaja que Moisés no tenía. Pero nosotros, al igual que Moisés, estamos en la misma que tú y yo no sabemos el próximo capítulo de nuestra vida. No sabemos lo que va a ser mañana. Tenemos una idea, tenemos esperanza y ciertos planes que hacemos. Tú probablemente ya sabes qué vas a comer al rato que termina este servicio. O crees saber. Entonces, pero Dios está diciendo a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Moisés, su gran problema aquí es que él está buscando en sí mismo alguna razón, algún motivo por qué Dios lo va a utilizar. ¿Para qué me enviaste? Esa es la palabra clave. ¿Para qué me enviaste? O sea, ¿qué hago yo aquí? Las cosas no se están mejorando. ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué estoy en esta situación? Y lo que yo te dije en un principio, Dios, mejor enviarías a otro. Yo no sé hablar, no te conozco, no me creerán. Ya ves que ya te lo dije, Dios, ¿por qué no me haces caso? Ahora, qué bueno que Dios no nos hace caso. Qué bueno que nos deja hablar hasta ya soltar toda la cuerda. Entonces, Él actúa. Y algo que tú y yo tenemos que captar con esto es que Dios no está buscando que yo sea aval de sus promesas. Que yo no soy la garantía de lo que Él va a hacer. Y lo que hemos estado viendo, Dios no está buscando en ti un motivo por aceptarte. Dios no está buscando en ti el motivo por amarte. No está buscando alguna joyita, alguna gracia oculta que nadie ve. Tú eres un diamante en bruto. Nomás dejamos lo bruto y ya estamos más atinados. Dios no está buscando potencial humano. Porque entonces, ¿para qué fue a la cruz Cristo? El que Cristo muera por todos indica que Dios no encuentra potencial en la humanidad. Y eso nos ofende. ¿Cómo no? O sea, mis estudios, mi preparación, mis habilidades. Yo canto, yo organizo gente, yo sé acomodar muy bien los coches en el estacionamiento. Y por eso Dios me puso en el estacionamiento. No, Dios te puso en el estacionamiento por otra cosa. Tienes que saber de una vez que hay otro que lo puede hacer mejor. Hay otro que canta mejor, otro que predica mejor, otro que memoriza textos mejor, otro que afina mejor su guitarra, afina mejor su coche, que cambia mejor un pañal, que cambia mejor una llanta. Siempre va a haber alguien que es el mejor indicado y no tú. Dios no está buscando contadores porque Él sabe contar. Él no está buscando médicos porque Él sabe curar. Él no está buscando panaderos porque Él multiplica el pan. Él no está buscando lámparas porque Él es luz. Entonces dices, bueno, entonces, exactamente, no está buscando, a ver quién será útil. Tengo un gran proyecto y necesito encontrar y pongo mi perfil, pero Dios no pone un perfil porque Él no está buscando un aval para cumplir sus promesas. Él es su propio aval porque Él no cambia. Porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso. Él es su propio aval. Sería imprudente confiar en alguien menos que perfectamente fiel. Sería imprudente confiar en alguien menos que todopoderoso. Entonces, cuando tú y yo estamos confiando en alguien menos que todopoderoso, menos que perfectamente fiel, no es prudente. Entonces, ¿en quién confías? Entonces, vamos a seguir leyendo. Habló, versículo 2, habló todavía Dios a Moisés. Y la siguiente parte es muy importante, es un perno. Y sobre todo eso está girando el resto de la historia de Israel. Y dice, yo soy Jehová. Para empezar dice, mira quién soy. Yo soy Jehová. Y lo termina diciendo en versículo 8 al final, yo Jehová. Está afirmando, él es su propio aval. Él es su propio fiador. A base de quién soy, puedes confiar en mi promesa. Entonces dice, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Pero interesante, él está diciendo, en mi nombre Jehová no me di a conocer. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Dios como El Shaddai, Dios Todopoderoso, el que protege, el que cubre, el que provee, es el Todopoderoso. Pero él está diciendo aquí, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Ellos me pusieron ese apodo, El Shaddai, pero yo ahora te estoy diciendo cuál es mi código. ¿Quién soy realmente? Y él está diciendo, y es interesante, tú puedes ir al Evangelio de Juan y Jesús 7 veces dice, yo soy esto, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Entonces, al decirlo, Jesús nos está diciendo algo acerca de él. Y cada vez que Dios dice, yo soy, es una invitación a conocerle. Entonces, aquí está diciendo, yo establecí mi pacto, yo hice esto, yo prometí, yo lo estoy haciendo, y ya le está dando todo el programa a Moisés. Moisés, esto es lo que va a suceder. Y va a suceder porque soy yo, Moisés, no porque eres tú. Acuérdate, Moisés, no te llamé, tú dijiste la verdad, hay otro mejor. Moisés dice, la quinta excusa que él pone ante Dios es, te ruego que envíes al que debes enviar. Entonces, por eso, luego tú estás tratando de explicar cómo conocer a Dios, cómo recibir perdón, cómo encontrar paz en Jesucristo y reconciliación. Y estás tratando de explicarlo y dices, mira, te voy a dar una grabación, te voy a llevar con un amigo, él que te explique mejor, ella que ore por ti, etcétera. Siempre va a haber una persona que lo hace mejor, que cubre más la necesidad que tú. Y tú dices, ¿para qué me enviaste? Mira, nada más hablo y ya hice bolas, ya se enojaron, ya se agüitaron más. Entonces, ¿por qué yo? Precisamente, porque así Dios está determinando que va a darse a conocer. No a través de lo que puedes hacer, sino lo que no puedes hacer. No a través de lo que tú eres, sino a través de lo que no eres. Entonces, la advertencia es esta. Aquello en ti que tú consideras que sería el motivo porque Dios te utiliza, porque Dios te envía, porque te ocupa de alguna manera, aquello que tú consideras que sería el motivo, siempre va a ser el punto en donde más tropiezas, más te frustras, más te agüitas, más tienes que ser humillado, porque es realmente decir que Dios no tiene lo que necesita hasta no llegar tú a la cancha. Y simplemente no es así. Es totalmente al revés. Y sí hay otro mejor que podría enviar. Hay otro mejor que lo podría explicar, que podría orar, que podría poner las sillas en una fila, acomodar los coches, servir el café, abrir su Biblia y explicar. Siempre va a haber otro mejor. Tú no eres el motivo ni traes el motivo. Si bien Dios encontró en sí mismo el motivo de amarte, encontró en sí mismo el motivo de llamarte a conocerle, encontró en sí mismo el motivo por ir Jesús a la cruz. No es que dice, ay, pobrecitos, qué miserables, qué haré, qué haré. Ah, ya sé, voy a morir por ellos. Encontró en sí mismo, no está viendo, bueno, a lo mejor si muero por ellos y hago algo bien espléndido, un derroche de amor, van a valorar ese amor y me querrán servir, me querrán agradecerlo, me van a alabar y adorar y postrarse delante de mí. ¿Y si no? Y Jesús no está diciendo, Padre, no sea como yo quiero, sino lo que más convenga a ellos. Dice, hágase tu voluntad. Jesús encuentra en su Padre el motivo por ir a la cruz. No encontró en mí el motivo por ir a la cruz. Eso es muy importante. Dices, bueno, entonces ya me devaluaste. No, simplemente estamos ajustándonos a la realidad. Y qué bueno, porque si hubiera motivo en mí, porque Jesús iría a la cruz. Ay, pobre de Jaime. Voy a morir por él. Eso le ayudará. Ya se va a componer. Y si no te compones, y tú sabes, ahí estás reapurado, represionada, así que, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cállate, no les digas la verdad. Y estamos con eso, pensando, ahorita, esta semana, ahora sí, esta semana le voy a echar más ganas, esta semana me esfuerzo más, esta semana mis oraciones van a ser más fervientes, mi lectura bíblica va a ser más humilde, etcétera, etcétera, esta vez, y sigues tratando de ganar tu beca, sigues tratando de mejorar tus promedios, pensando que Dios espera encontrar en ti el motivo, es que ya fue Jesús a la cruz. Too late, dijera. Él ya fue a la cruz. Ya es un hecho. Y lo hizo sin ti. Lo hizo sin encontrar ese motivo en ti. Y lo fue a hacer. Entonces, ¿qué es lo que buscas en ti? Si sigues todavía esperando encontrar una razón porque Dios te acepte, te ame, te perdone en ti, por algo en tu pasado, presente o tu futuro, porque todavía, bueno, Señor, gracias por amarme, ahorita me voy a esforzar y te voy a dar razón por amarme. No, porque realmente insultas su gracia, su favor inmerecido. Entonces vamos adelante con esto y da cinco partes de una promesa, parte de su programa de redención, y le está diciendo a Moisés cinco partes. Y no has leído en los evangelios, quizás con cuidado vas leyendo y te das cuenta que en un evangelio dice que Jesús tomó pan, bendijo a Dios y partió y lo dio a sus discípulos y luego tomó la copa y lo sirvió también. Pero en otro evangelio dice que tomó la copa y luego el pan. ¿Nunca te has fijado? Y en San Lucas tomó la copa, tomó el pan y tomó otra vez otra copa. Y dices, a ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pónganse de acuerdo. No, sino que realmente lo que pasa es que habían cinco copas en la mesa y tomaban de cuatro y dejaban la última. La primera era la primera parte de esta promesa. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces es en la primera copa y en parte de la cena tomaban de esa copa y todo si era la copa de liberación. Y después dice, y los libraré de su servidumbre. Entonces tomaban de una segunda copa. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces la tercera copa es la de redención. Pero entonces la cuarta copa, versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, es la cuarta copa. Entonces entre la tercera y la cuarta, Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo. Pero en la cuarta, y por eso dice, no volveré a tomar de este fruto de la vida hasta que lo vuelva a tomar en mi reino con ustedes. La cuarta copa era esta, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Porque esta era la copa de protección, que por ser su pueblo. Entonces en la Pascua y después en Éxodo vamos a ver eso, pero degollaban un cordero y tenía que estar con ellos 3 días, que lo conocieran, que no tuviera defecto, 3 días. Jesús estuvo 3 años y cacho entre su pueblo y lo vieron intachable. Entonces lo degollan y toman con una hierba que se llama hisopo, toman y untan la cabeza de la puerta y sus dos postes. En efecto, están persignando la puerta de su casa con sangre. Y entonces viene pasando la mortandad y no entra a su casa, está protegida por la sangre en la puerta. Pero Jesús no tomó esta cuarta copa. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y te acuerdas cuando él está en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si hay manera que pase esta copa de mí, no era esta, porque él, el que está diciendo, Dios está diciendo a los egipcios, yo sí hago diferencia entre mi pueblo y los egipcios. Y algún egipcio que quisiera refugiarse en casa de un israelita, no le pasaba nada en esa plaga de mortandad, porque estaba protegido. Pero Jesús dice, yo no voy a estar protegido. Y clama desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre desconoce a su Hijo. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, pero el Hijo no. Entonces Jesús no exentó en la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Qué dice la voz del cielo cuando Jesús está saliendo del río Jordán después de Juan el Bautista bautizarle? La voz del Padre: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es el primogénito. Y lo presenta ante el mundo, Dios. Este es mi primogénito. Y él no exentó la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero la quinta copa, y dice aquí: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pasadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Pero para meter a los israelitas a la tierra prometida, tuvo que juzgar los pueblos que estaban en Canaán, quemando sus bebés vivos, matándose, viviendo totalmente depravados. Juzgó esas naciones. Y era, la llamaban la copa de Elías, y dejaban la quinta copa en la mesa, y los niños todo, primero un niño en la familia va y abre la puerta por si va a entrar Elías. Están esperando, porque la última profecía del Antiguo Testamento es que enviaré mi siervo Elías delante de mi rostro antes de aquel gran terrible día, el día del Señor. Entonces esperaban a Elías como precursor del día de ira, el día del Señor, el día de juicio. Entonces Jesús sí bebió esta copa, pero no en la mesa, sino en la cruz. Y por eso está diciendo, es la copa de Elías o la copa de juicio. Y él sí se la bebió, pero en la cruz. Y por eso en Getsemaní, si hay manera, Padre, que pase esta copa de mí. Y fue y la bebió, pero en la cruz, la muerte. ¿Ok? Y él bebió el juicio de Dios para que entráramos a la tierra prometida. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Y checa esto, nomás una notita más y luego seguimos con lo de Moisés. Tenían ya, no tenían que hervir o de otra manera preparar el cordero que sacrificaban esa noche. No tenían que quebrar un hueso. Y te acuerdas cuando están rompiendo las piernas de los ladrones crucificados con Jesús, porque entonces ya no podían empujar y estirarse para seguir respirando, como sus pulmones estaban llenando de líquido en su agonía. Entonces se ahogaban en minutos al rompérseles las piernas. Pero llegan con Jesús y ya estaba muerto, entonces no le rompieron un hueso. Y dice que esto sucedió para cumplir lo escrito, que no rompieron hueso suyo. Entonces, cuando eso está pasando, la tierra se conmueve. Tembló la tierra, el sol se puso oscuro, la gente estaba espantada, se levantaron muertos, recién enterrados, se levantaron, se resucitaron, simplemente porque el cordero fue sacrificado. Entonces, lo rostizaban, lo asaban así sobre lumbre, pero lo rostizaban y pasaban un fierro o un palo de cabo a rabo, así, como para rostizar, pero como tiene sus piernas el cordero, entonces pasaban otro por sus hombros y literalmente crucificaban el cordero y lo ponían a rostizar. Y cenaban así, listos para salir. Y hasta la fecha, todo eso está involucrado en la cena de la Pascua. Y lo que Jesús hace en la última cena, la cena del Señor que celebramos, es que tomó nada más este pan y esta copa. La copa que él no tomó, nos la sirve a nosotros. La copa de adquisición, la copa de protección. Que os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios. En el primer servicio no lo pude decir sin llorar. Entonces dice, yo lo estoy haciendo porque juré a Abraham. Y algo muy importante, Dios no está buscando en el pueblo de Israel en Egipto un motivo en ellos por sacarlos de Egipto. Y tú así, revuélcate en tu pecado si quieres. Pero así descarderado y lastimado y desquebrajado, aún así, en todo tu quebranto, Dios no está buscando un motivo en tu quebranto para salvarte. El motivo Él lo trae, porque es Dios que se deleita en la misericordia. Entonces, ¿qué vas a responder ante eso? Alguien con milenios atrás está elaborando detalles y ocultando un mensaje, hasta persignando las puertas. Ellos, antes que existieran cruces y crucifixiones y todo eso, persignando así sus puertas, crucificando el Cordero de Dios y la protección en su casa, y preguntando el más chiquito en la mesa, ¿por qué está esta noche diferente? Y el más viejo tiene que contestar, y generación tras generación, transmitiendo una esperanza que ya llegaron a perder el significado de la esperanza. Y Jesús con sus discípulos partiendo el pan, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ellos, ¿qué? Y el Pedro, lo que hago ahora no entiendes, mas lo entenderás después. Pues vamos a tratar de entender un poco más. Versículo 9, Éxodo 6, 9. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. A mí me ha pasado estar dando buenas nuevas a alguien. Mira, Jesús murió por ti. Están, pero mi hijo no regresa. Pero Jesús murió por ti. Pero mi hijo no regresa. Bueno, lo que quiero decir es que Él hizo lo que costó más trabajo. Que regrese tu hijo es lo más fácil. Pero por congoja de espíritu no lo pueden escuchar. Y a lo mejor tú estás, ay, qué bueno, ese güero sí entiende, él sabe que bien por él. Pero yo en mi congoja, nada me saca de mi hoyo. Pues puede ser. Pero sigue escuchando, intenta y ve si Dios te puede iluminar. Y dice, no le escucharon a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra, de su tierra a los hijos de Israel. Respondió Moisés delante de Jehová. Mira, ya lo hice. Ve otra vez. Ya lo hice. Me va a decir lo mismo que siempre dice. No. Y tú estás con muchas cosas que dices, siempre va a suceder lo mismo. ¿Por qué sigo intentando? Nosotros durante años hacíamos alcances evangelísticos, cientos de personas recibiendo, tomando decisión. Ni una sola llegaba a la congregación. Y Dios está, ¿por qué estás buscando en ti, Jaime, un motivo porque yo haga las cosas? Porque yo haga milagros, porque yo convierto a una persona. Ok, sí, trata de ser más puro, trata de tener más fe, pero yo lo hago porque yo soy Dios que se deleita en misericordia. No lo hago por ti. Y qué bueno, y ¿sabes qué? Es un descanso, es una libertad no tener que ser el motivo de tu propia bendición. Es un descanso. Entonces tu esfuerzo es otro. No puedes, no te van a expulsar de la escuela. Pero no por eso andes rompiendo vidrios. Disfruta la libertad. Aprende todo lo que puedes. Porque no estás colgado de un hilo. Y necesitamos captar eso. Que si Dios movió cielo y tierra para llegar a nosotros, ¿qué crees que tu seguridad con Él está suspendido de un hilo que tú ya ves cómo está partiendo? ¿Crees eso? Eso es porque tú estás buscando un motivo en ti. Porque te cuide, te prospere, te bendiga, te sane. Lo hace por Él. Y es libertad y descanso. Eso es gracia, es favor inmerecido. Lo hace porque así es. Dices, no, Jaime, no digas eso porque entonces van a tirarse al pecado. Si tú puedes ver a Jesús, si tú puedes comprender quién es y qué hizo, y todavía tirarte al pecado y como si nada, No has visto, simplemente no has entendido. No has captado su amor, no has captado su bondad. Así es que tírate al pecado si quieres. Y Él te espera hasta que por fin entiendas y veas. Y vamos a ver lo que pasa con todo eso. Entonces Él dice, respondió Moisés, versículo 12, delante de Jehová. He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? O sea, si ellos no me escuchan y les conviene que me escuchen, ¿cómo me va a escuchar Faraón, que no me quiere escuchar? Ellos esperaban escuchar buenas noticias. Él no. Para Faraón no le conviene que yo diga, deja ir mi pueblo. No le conviene, pierde toda su fuerza laboral del país. Entonces, yo soy torpe de labios. Y lo que dice aquí, y lo vuelve a decir al final del capítulo, versículo 30, torpe de labios, y solo aquí está traducido así, torpe. En el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde encuentras eso, es incircunciso. Yo soy de labios incircuncisos. No apto, no puro, no presentable ante ti. Mis labios no son aptos para hablar en tu nombre, Señor. Y Dios nos dice, ¡ay, no digas eso! ¡Ay, cómo no, Moisés, si puedes! ¡Anda, ve! No, Dios acepta, pero Dios tiene algo que hacer y algo que demostrar con todo esto. Y vamos a ir más adentro del asunto. Da rápido en versículo 14 hasta el 25, da la genealogía, las tres primeras casas o tribus de Israel, que son Rubén, luego Simeón, luego Leví, y Moisés y Aarón siendo de la casa de Leví. Y es interesante, si te acuerdas en Génesis lo que vimos cuando Dios está caminando en medio de los sacrificios y Abraham está viendo todo eso y espantado, viendo la majestad y gloria de Dios, y Dios dice, mira Abraham, tu descendencia, él no tiene descendencia, pero tu descendencia que vas a tener irá a habitar en una tierra y serán oprimidos. Y yo en la cuarta generación los voy a sacar con mano poderosa. Cuando tú vas contando aquí, Moisés es hijo de Amram, que es hijo de Coat, que es hijo de Leví. O sea, es la cuarta generación, la de Moisés. Pero y tú estás pensando como Moisés, bueno, Dios me quiere usar porque soy hijo de la hija de Faraón, o porque esto, porque tengo habilidades administrativas, o tengo carisma, o porque ya estoy viejito de vivir tantos años en el desierto, pero por alguna razón Dios me escogió. No, Moy, es que eres la cuarta generación, anda, ve. Yo prometí en que en la cuarta generación lo iba a hacer y lo voy a hacer. Y no depende de ti, Moisés. Y no es por ti que te estoy llamando. Ni es por tus hermanos israelitas que te estoy llamando, es por mí, para que el mundo sepa quién soy, que el mundo me pueda conocer a mí, que soy Jehová, que soy Dios, que soy Dios que se deleita en tener misericordia. Entonces vamos adelante, versículo 26 dice, es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y me encanta cómo está escrito, porque parece una corrida. Aquel Moisés, aquel Aarón, estos son aquellos. Y así, y dice, sí, porque es un momento histórico. Dos hombres están respondiendo a lo que Dios dice, y no hay razón por hacerlo. Todo está en contra y ellos mismos, su propia naturaleza pecaminosa va en contra. Y Dios dice, sí, pero no depende de ustedes, depende de mí. Entonces trata de trasladar esta verdad a tu vida. ¿Y qué estás esperando y por qué lo esperas? Checa esto. Aquello que tú consideras como motivo, lo que ya dijimos, aquello que tú consideras motivo porque Dios te bendiga, te acepte, te perdone, te sane, te prospere, te consiga marido, esposa, que tus hijos vuelvan a los caminos de Dios, que tu negocio se empiece a levantar. Lo que tú consideras como motivo para que Dios te bendiga, siempre va a ser el punto en donde experimentas más frustración y humillación. porque tú estás trayendo tu gloria ante la gloria de Dios y diciendo, eso está bien. Y tu habilidad frente a la habilidad de Dios. Y Dios dice, no, simplemente no. Guárdalo, es más, tíralo. Ahora verás lo que yo hago con Faraón. Y si tú sigues insistiendo, pero Señor, mira, he ayunado. Yo diezmo, así es que viene de ahí, prospérame. Multiplica los centavos. Dios, yo ayuno, así es que contesta mis oraciones. Dios, yo estoy memorizando tu palabra, así es que ponme a predicar. Y tú estás trayendo tu habilidad, lo tuyo, lo que tú consideras como motivo para que Dios te use. Y Moisés tiene que aprender algo. Dios no encuentra en ti el motivo, encuentra en sí mismo. Entonces, es aquel Moisés y aquel Aarón, y es un momento histórico, porque Dios va a dibujar en tiempo y espacio a través de una nación saliendo de Egipto lo que estamos diciendo. Versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, lo vuelve a decir, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de huir Faraón? Buena pregunta, pero vamos a tratar de entender lo que dice la Biblia. Vamos por favor a Deuteronomio, después de Éxodo está Levítico, Números y Deuteronomio en capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Aquí en Deuteronomio Dios repasa la ley con la siguiente generación, la que va a entrar a la tierra prometida, no los que salieron de Egipto, sino 40 años después, y es su despedida también de Moisés. Entonces, aquí acaba de repasar todas sus jornadas, lo que están haciendo, y ahora va a empezar a repasar la ley, capítulo 10, y les dice, versículo 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y tú dices, trata de contestar la pregunta, ¿qué es lo que Dios pide de mí? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me va mejor en mi trabajo? ¿Por qué no consigo pareja? ¿Por qué no consigo sanidad? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Y qué es lo que tú andas diciendo a la gente? ¿Sabes por qué Dios no te bendice? ¿Porque llegas tarde a la iglesia? ¿Porque no diezmas? ¿Porque no usas Biblia? ¿Porque no oras? ¿Porque eres egoísta? Y por eso Dios no te bendice. Y luego Dios te hace caer una bendición sobre ti y tú dices, y tú sabes que no mereces y que no has ganado. ¿Por qué has de ver tus nietos? Es misericordia. Dios no tenía que dejarte de vivir. Ya no estás en edad reproductiva, no sirves de nada. ¿Por qué te ha de ver por qué has de ver tus nietos? Ya cumpliste como papá o mamá. Y Dios te deja ver tus nietos. ¿Por qué? Porque es de Dios que se deleita en misericordia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Y dices, sí, pero eso es re difícil, Jaime, eso es muy complicado. ¿Por qué? Temer a Dios es esto. Si Él dice que es esto, no contradecirle. Si Él dice, confía en mí y no confío en Él, no temo a Dios, porque estoy diciendo, no eres confiable. Yo soy confiable. No eres confiable. Si yo tengo miedo, estoy diciendo que Dios no es confiable. Entonces no temo a Dios, porque estoy diciendo que Él dice, yo estoy contigo, yo te voy a guardar. Y dices, no, no me vas a guardar, no estás conmigo, eres mentiroso. Eso no es temer a Dios. Entonces, que temas a Jehová, que lo ames. ¿A ti te gusta que te digan mentiroso? ¿Inconstante? ¿Impuntual? ¿A ti te gusta? No. Entonces, ¿qué? Que lo ames. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dices, por eso. Y mira cómo estoy. Yo estoy tratando de hacer todo eso. Y sí, como lo haces, a veces sí, a veces no. A veces te va bien y a veces te va mal. Pero mira, la base de tu acercamiento a Dios es, encuentra Dios en mí un motivo por bendecirme. encuentra mi obediencia, encuentra mi fidelidad, encuentra mi devoción para que me bendigas. Y lo traes, y como un niño, mira lo que te traje, papá, te compré un chocolate. Y lo saca el niño del bolsillo, y es, bueno, técnicamente es chocolate, pero ya no se apetece. O sea, dices, ah, gracias, pues déjalo aquí sobre la mesa. No, no, a mí no me lo des. Déjalo sobre la mesa y ve, lávate las manos. O sea, ya está embarrado el chocolate y la envoltura y todo. Y dices, ya, no. Y tú y yo decimos, mira, mira el chocolate que te traje. Y Dios, yo te puedo invitar a mejor chocolate. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo vas a tratar de encontrar en ti eso? ¿En tu bolsillo qué traes? Pelusa, unas monedas. Ay, mira, Dios. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Entonces, versículo 14. Aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Él está diciendo, ¿no encuentran ustedes motivo por sacarles de Egipto, por meterles en la tierra prometida? No encuentran ustedes. Pero porque amé a sus padres lo estoy haciendo. O sea, Dios está diciendo, yo sigo amando y por eso sigo bendiciendo. Y por eso les voy a meter a la tierra prometida. No porque hayan sido fieles. Y dices, bueno, entonces todo lo que he hecho, sí, nomás te cansaste. Dices, pero ¿no es mejor eso que otra cosa? Sí. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, Dios es tan singular que todos necesitan saberlo. Entonces mi vida empieza a alinearse y empiezo a andar en todos sus caminos. Y empiezo a amarle con todo mi corazón y toda mi alma. Y empiezo a obedecer sus mandamientos, no para que Él me bendiga, sino para que la gente, a través de ver algo que no pueden ver de otra manera, que yo pueda hacer visible quién es el Dios que yo alguna vez capté su bondad y su amor. Y dice, y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué palabras? O sea, ay, pero es que Abraham, Isaac y Jacob eran mis amigos, y me cayeron bien, y me encantaron, y por eso yo estoy bendiciendo su descendencia. Circunciden su corazón. Dices, pues, ¿por qué tan brusco? Porque su corazón no era apto. Josué, al final de su vida, al final del libro de Josué, ustedes no pueden servir a Jehová. No tienen corazón para hacerlo. Siguen con su corazón incircunciso. Vamos adelante. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Isaías ve una visión del resplandor y la gloria de Dios en el templo. No lo que él esperaba. Y tiene miedo. Y ve y dice así. Isaías 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mira lo que dijo Moisés, tengo labios incircuncisos, Dios, por eso no soy apto para hablar en tu nombre. Dice, siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué responde Dios? Dice, ay, Isaías, mira, le has echado ganas, sigue echándole ganas, tú sí puedes. Encuentra, Isaías, el profeta que hay dentro de ti. Encuentra el campeón que hay dentro de ti. Dios no dice eso porque Dios no está buscando un campeón, porque sabe que no lo hay. Él no dice, a ver si eres profeta o no. A ver, te voy a hacer tres preguntas y con eso te voy a discernir si eres profeta o no. Él dice, no eres profeta, Isaías, y sí tienes labios inmundos. Y no sabes hablar. Y Moisés, tú no sabes hablar tampoco. Y no eres apto. Y sí hay otro mejor, es cierto. Y luego dice, versículo 6. Dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¿cómo se sentiría un carbón encendido? Y dice, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí, ¿y por qué puede escuchar? Ahora escucha algo que no escuchaba, porque él viendo lo que veía, dice, soy muerto porque mis ojos han visto al Rey y yo tengo labios inmundos. Dios quita su culpa, limpia su pecado y dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Interesante, ahí está la Trinidad. El Padre es el que envía, pero la Trinidad es representada. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías ya cobra ánimo y tiene confianza porque Dios puso el remedio. Dios sanó sus labios inmundos. Ahora vamos adelante. Jeremías capítulo 6. Algo que pasa con todos nosotros en algún momento. Espero que haya sido en tu pasado esto. Si sigue siendo vigente, necesitas poner más atención hoy. Jeremías capítulo 6. Es inmediatamente después de Isaías. Versículo 10. Jeremías 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Dios está preguntando a Jeremías, el profeta. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son, ¿qué? Incircuncisos y no pueden escuchar. Sus oídos no son aptos para oír, para escuchar. Les puedo estar hablando y simplemente no captan. Entonces, he aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Otra forma de traducir vergonzosa es reproche. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú escuchas una predicación, ¿oyes puros reproches? Hay gente que eso es todo lo que escuchan. Y te dicen, ven conmigo a la iglesia. ¡Ay, papá! Porque solo escuchas reproches. ¿Y sabes qué? Dios no habla puros reproches en su palabra. Pero tú no tienes oídos para escuchar. Son incircuncisos. Ahora, ¿con qué navaja vas a hacer aptos tus oídos? Puedes cortarte la oreja, pero no te ayuda a escuchar a Dios. ¿Y cómo vas a poder escuchar a Dios por fin? ¿Cómo vas a poder oír su palabra que no suene a puro reproche nada más? Entonces, seguimos leyendo aquí Jeremías 6. Dice, sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Otra palabra es, no se deleitan en ella. Otra vez, ¿en qué te deleitas? ¿En qué palabra? ¿Qué es la que sí quieres escuchar? Ándale, sí, dime esto. Hay un himno viejo, ya sabes, con mis himnos antiguos, pero dime la historia de Cristo. Y es algo, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo puedo hablar todo el día de eso. No lo puedes escuchar todo el día. Entonces Dios tiene que hacer algo con nosotros. Porque su palabra podría ser deleite, pero no lo es. Y suena muchas veces a reproche lo que escuchamos en ella. Entonces, pero la palabra de Dios no tiene la culpa. El defecto no está en ella. Ahora, vamos adelante con esto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Dios dice al final de Deuteronomio, en capítulo 30, Moisés les advierte. Dice, miren, va a llegar el momento que ustedes empiezan a querer otra cosa. Y empiezan a no poner atención a mi palabra. Y empiezan a querer lo que no. Y va a suceder que van a tener que ser cautivos, van a tener que vivir en exilio, pero al final de ese tiempo yo les vuelvo a traer y dice, yo les voy a circuncidar el corazón. El problema de labios incircuncisos, de oídos incircuncisos, viene de un corazón incircunciso. Y lo que dice en Deuteronomio 10 al principio del discurso, circunciden su corazón y los israelitas, sí, sí, lo vamos a hacer. Y no preguntan, Dios, ¿cómo? ¿Cómo vamos a circuncidar nuestro corazón? Y Dios está esperando que tú y yo lleguemos a eso. Dios, no lo puedo hacer. ¿Me puedes hacer eso, por favor? Entonces Dios dice, al final yo circuncidaré su corazón para que me amen. Esto es lo que Dios está buscando, que tú le ames. Y no podemos, pero Él puede arreglar el asunto. Entonces, 2 Corintios 12, acuérdate que aquello que tú consideras como motivo para que Dios te use, cuidado, porque Dios va a tener que tratar con ese punto. Y para saber un poco mejor qué es aquello que siempre defiendes, como el ser puntual. Yo soy puntual, no como algunos. Yo sí limpio, cuando yo me preparo algo en la cocina, yo sí dejo la cocina limpia, no como algunos. Yo sí saludo bonito, no como algunos. Yo soy cariñoso, no seco, frío, como algunos. ¿Ok? Entonces, porque tú estás diciendo, eso es lo que me hace preferible y presentable ante Dios. Es tu gracia. Y Dios no se interesa en tu gracia porque sabe que no tiene potencial, que nunca nada va a salir de ahí. Es pura ilusión. Entonces, lo que tú quieres defender siempre en ti ya te ayuda a identificar qué es lo que también presentas a Dios como motivo para que te bendiga o que te use también. Y también va a ser el punto en donde está tu crítica de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le bendice si es esto y esto y esto y esto? ¿Por qué Dios le prospera si es esto y esto y esto y esto más? ¿Por qué cuando este ora, Dios contesta sus oraciones si es un hablador? Si es impuntual, ¿por qué Dios lo bendice? Porque Dios se deleita en misericordia. Y sabiendo eso y viendo cómo es Dios, digo, ¿y qué ves la respuesta de Isaías? Cuando ve quién es Dios, se siente destrozado, pero cuando recibe perdón, quiere ir y representar y hablar de Dios. Cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, yo, todo mundo tiene que saber de lo que yo vi, de lo que yo escuché, de cómo quitó mi culpa. Todo mundo lo tiene que saber. ¿Ok? 2 Corintios 12, Pablo tuvo visiones y revelaciones, el apóstol. Y él dice aquí en versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, que no me fuera a envanecer. Acuérdate que por envanecerse el diablo cayó. Su caída de Satanás fue por envanecerse. Entonces, cuando Dios no te permite envanecerte, es una protección. Dios te está protegiendo, te está cuidando. Es una bendición. Y vamos a ver cómo se ve esa bendición. Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado. Entonces Pablo está diciendo, esto es vigente, eso es lo de hoy. He rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho. Entonces Dios me dio respuesta, y su respuesta sigue siendo vigente. Es lo de hoy, su respuesta dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice, bástete, que te sea suficiente, confórmate con mi gracia, como que es un mínimo. No, te basta, bástate es te basta, te es suficiente mi gracia. No necesitas más, tienes mi favor inmerecido. No, Pablo, tienes que saber que no necesito buscar en ti un motivo por amarte, Pablo. No necesito encontrar en ti un motivo por bendecirte, perdonarte. El motivo ya lo encontré en mí, yo soy el aval de mis promesas. Y yo te amo porque lo prometí. Y te bendigo porque así soy, soy Dios que se deleita en misericordia. ¿Es tu Dios? ¿Así lo conoces? ¿O su palabra es reproche nada más? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cosa que nunca hacemos. Que voy quedando ronco, tartamudeo, me salen al revés las palabras, gringadas, luego salen, dicen, ¿de dónde eres? Y todo eso, debilidades. Y Dios está diciendo, sí, y no te lo voy a quitar. Porque por envanecerse el diablo cayó. Y te amo y te estoy protegiendo. Y se te olvidan las cosas, ¿verdad? Y tratas de memorizar partes de la Biblia y se te olvida. Y dices, ay, soy bien burro, soy bien burra. Sí, y Dios te deja con unas debilidades para que sepas que Él no está buscando a los fuertes, que Él no está buscando a los nobles y los sabios. Él decidió, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió para estar en Cristo. Depende de Él. Y en sí encontró el motivo. Y no necesita buscar más lejos. Y hay libertad y descanso en eso. Entonces no necesito impresionarle. No necesito ganar su favor. No necesito ganar su buena opinión. Nunca va a tener una buena opinión de mí. Pero su opinión de mí nunca va a cambiar. Y su trato nunca va a cambiar. Me ama, me invita, me muestra su misericordia, me perdona, me limpia, me lava los pies, me endereza, me abraza, me promete un futuro con Él, y eso sale de Él. Descansa en eso. Es libertad, es gracia. Y teniendo eso, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Yo echar cohetes y anunciar, decir a todo el mundo. Todos tienen que saber esto. Por lo cual, por amor a Cristo, mi respuesta es decir, oh, entonces mis debilidades son un regalo tuyo. En afrentas, alguien te ha insultado, te ha hecho sentir mal, es un regalo. Porque me muestra que Dios tiene mucho que hacer en mí. Que muchas veces en donde me insultan, están diciendo la verdad. Están señalando algo que no quería yo saber. Y Dios está diciendo, sí, pero ¿sabes qué? Yo te amo igual. Y yo no necesito que seas perfecto. Yo te amé cuando eras mi enemigo. Entonces dice, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Tienes necesidades? Gózate. Dices, ¿está loco eso? Exactamente, está loco. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces estoy aprendiendo. Porque cuando veo en mi debilidad, estoy aprendiendo que Dios es el aval de su promesa. No está buscando que yo garantice la bendición. Que Él garantice que siempre me va a perdonar. Que va a haber gracia. Como recibí gracia, voy a recibir gracia mañana. Pero ¿cuál será mi garantía de recibir gracia mañana? ¿Cómo puedo saber que mañana Dios tendrá misericordia de mí? Porque no está buscando el motivo de su misericordia en mí. Y yo sí cambio. A veces voy bien, a veces voy mal. A veces soy terrible. Pero Dios encuentra en sí mismo el motivo de tener misericordia. Es Dios que se deleita en misericordia. Y tú estás llevando tu puntuación y tus promedios y tratando de mantener siempre una beca que no puedes perder. Entonces, ¿cómo debes de estudiar el resto de este semestre si no puedes perder tu beca? Aprovecha, pregunta, estudia, disfruta. Y deja de tratar de hacer un pozo cuando Dios trajo el río a tu casa. Y recibe quién es Él. El Dios que se deleita en misericordia. Que va a rescatar a su pueblo de Egipto. No porque sean buenos o fieles o devotos o ni siquiera que tengan idea de lo que Él es. Sino porque Él se goza y se deleita en misericordia. Y puedes encontrarte ahí en esa misericordia o no. ¿Qué tal si oramos? Dios, te damos gracias por esa misericordia que tú revelas en tu palabra de tantas y tantas maneras y mostrándonos de tantas maneras, Señor, quién eres y cómo eres. Y al revelártenos, nos damos cuenta cómo somos, como Isaías, como Jeremías, como Moisés. Y decimos, no te convengo, Dios, te equivocaste. Y gracias, Señor, por no hacernos caso, por insistir y por hacernos ver tu gracia y tu misericordia, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, permítenos decirlo, permítenos demostrar la gracia que hemos recibido y la misericordia que hemos recibido, el amor que hemos conocido en ti, Señor. Permítenos demostrarlo. que esto es muy loco o si es cierto. Todo el mundo lo necesita saber. Entonces aquí estamos, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.